Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 11 minutos de la mañana, hemos arrancado ya esta última hora de Egunon Bizkaia. Nos fijamos también en las carreteras, donde no tenemos que lamentar grandes incidencias y donde el tráfico es fluido a esta hora de la mañana. Tenemos 24 grados en los exteriores de nuestros estudios aquí en el centro de Bilbao. Vamos a ir analizando por última vez esta semana lo que nos ha dejado la actualidad informativa, que es cierto que, bueno, pues viene marcada, ¿no?, por un capítulo que tenía lugar el lunes y que a partir de ahí hemos ido arrastrando durante toda la semana, ese caso Cerdán, pues que se ha ido imponiendo. Pero no se preocupen, que habrá otros temas también, y trataremos en la medida de lo posible de evitar el monocultivo de las opiniones y de los temas. Para analizar la actualidad del día está con nosotros María Silvestre. ¿Qué tal?
Egunon, buenos días, Inés.
Y tenemos también a Unai Aedo. Egunon, Unai.
Egunon, Egunon.
Bueno, decía yo lo de evitar un poco el monocultivo, porque es verdad, luego lo tocaremos, no lo podemos evitar, pero la semana se ha visto completamente secuestrada por el caso Cerdán, ¿no, María? Es verdad que sabíamos que era una cita importante, pero quizá ese elemento que no estaba tan pujante en las quinielas como era la entrada en prisión, sí que ha hecho que la actualidad de la semana virase, pues, prácticamente al monotema.
Sí, claramente la imagen de Cerdán entrando en prisión, pues bueno, no deja de ser, ¿no?, una imagen muy impactante y un mensaje muy directo, ¿no?, porque puede que todo el entramado, los vídeos, los audios, los mensajes, las corruptelas, es decir, es una información pues muy compleja, que hay que estar como muy al día también para seguir, hay que formarse criterio quizá, pero claro, esa imagen es muy muy impactante, muy directa y transmite un mensaje muy claro, ¿no? Esta persona ha hecho algo mal y lo están ingresando en prisión porque hay riesgo de fuga, porque puede destruir documentación, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, realmente es un duro golpe, ¿no?, al Partido Socialista también y al presidente del gobierno, porque yo creo que social y políticamente va creciendo, ¿no?, la demanda de que la respuesta tiene que ser mucho mayor, ¿no?, de la que se está dando, aún reconociendo, ¿no?, el que ha habido, ¿no?, sacar del partido, señalar a la persona, dejarla, ¿no?, que sea la justicia quien dirima, ¿no?, su culpabilidad, pero aún así no deja de ser un partido que está en el gobierno, no deja de ser una persona que tenía muchísimo poder en el partido, y quizá es cierto, ¿no?, que todo esto está generando también una respuesta social, política, intelectual, mediática de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Este gobierno se sostiene, no se sostiene? Bueno, ¿cómo va a afrontar el Parlamento también español la continuidad de un gobierno, ¿no?, que se sostiene en una mayoría muy fragmentada? Pues bueno, todo tiene como un impacto dominó, un efecto mariposa, ¿no? Es decir, todo va mucho más allá que la mera entrada en prisión de Cerdán.
Unai.
No, desde luego que hay totalmente de acuerdo con María. Si por algo se caracterizan estos casos es porque eso, el juicio, digamos, mediático y popular, pues se hace siempre previo, ¿no? Ya hemos visto como muchas veces todos estos procesos judiciales se alargaron durante no años, sino décadas, ¿no? Y finalmente, pues, pasan cosas muchas veces sorprendentes, ¿no? Aquí, como dijimos hace una semana, pues también lo sorprendente de este caso es que el propio presidente del gobierno y del propio partido, ¿no?, socialista, fue el que puso directamente el dedo acusador, ¿no?, sobre estas personas. Como bien dice María también, No es, desde luego que Cerdán no es una persona o es un militante de una agrupación, de un barrio de yo qué sé, de Madrid o de Albacete, ¿no? Sino que al final era una persona que tenía muchísimo, muchísimo poder dentro del partido. Recordemos que la figura del secretario de organización no es una figura baladí dentro de la organización de los partidos políticos, ¿no? Ahora ha comentado con Beñat precisamente, ¿no?, el cambio que tiene, parece tener pensado hacer el Partido Popular al respecto, ¿no? Pero bueno, que la gente que nos escucha, pues, y que no haya estado en partidos o que no conozca muy bien la estructura de los partidos, pues eso, que tenga conciencia de la relevancia y de la trascendencia que tiene esta figura del secretario de organización dentro de cualquier partido político, ¿no? Para manejar todas las estructuras y todos los entramados dentro del propio partido, ¿no? Y por eso quizás es bastante o muy relevante esta cuestión, ¿no? Porque no es Cerdán, sino que Ábalos también estuvo como secretario de organización. Desde luego que eso no es para pasarlo por alto, ¿no? No es como otras personas que han ido saliendo durante este proceso, ¿no?, que parecían tener un papel fundamental, ¿no?, pero que luego no tenían un cargo orgánico o un cargo de representación tan relevante como han tenido estas otras personas.
Vamos a continuar también por esta senda, porque ayer era un día importante en cuanto a reacciones. Hablaba Arnaldo Otegi, por ejemplo, hablaba muy claro y sí que decía que pues efectivamente había sido uno de los empresarios que se relaciona con la trama quien había pues ejercido una suerte de intermediario para que pudiera entablar, en este caso Euskal Herria Bildu, conversación con Santos Cerdán. Y hablaba también de que efectivamente Cerdán, aunque había otros interlocutores, había sido un interlocutor muy, muy importante. Era contundente, ¿no?, en este sentido ayer Arnaldo Otegi. Se intuía también algún tipo de pellizco hacia el PNV al decir que había otros que estaban tratando de retorcer estas cuestiones. Sí que parece, María, que esas reacciones están llegando a Euskadi. Lo digo por las declaraciones de Otegi ayer, por el enfrentamiento entre el PNV y el Partido Popular en Euskadi a cuenta precisamente del caso Cerdán, quizá más tímidamente, pero sí que está llegando.
Sí, por eso hablaba yo también de ese efecto mariposa, ¿no? El efecto dominó, es decir, que al final, todo está muy interconectado, pero en este caso yo creo que tiene también mucho que ver con la propia estrategia que está adoptando el Partido Popular, ¿no? Es decir, que, bueno, es una estrategia que ya venía llevando a cabo desde el inicio de esta legislatura, ¿no?, que es la oposición al gobierno per se, es decir, sin entrar a negociar nada y atacar constantemente y marcar, ¿no?, o tratar de marcar la idea de que es un gobierno ilegítimo, que ganaron las elecciones, que deberían estar gobernando ellos, etcétera. Claro, este filo o esta corrupción, ¿no?, que se ha destapado, el caso Ábalos, de Koldo y de Cerdán, pues bueno, yo creo que el Partido Popular ha decidido, ¿no?, y pues bueno, atacar de forma muy beligerante y muy muy de frente, muy brutal, ¿no? Y ahí algo que no estaba ocurriendo en Euskadi, y era que el Partido Popular no tenía o no había entrado, ¿no?, en esa postura tan beligerante y tan de oposición y ataque frontal al Partido Socialista o al gobierno en España, pues de repente pues hemos visto como de Andrés, ¿no?, hacía ese tipo de declaraciones que no dejan de ser, ¿no?, pues no sé, comentarios que tratan de infundir ciertas dudas, que tratan de promover ciertos rumores, pero que en el fondo lo que buscan es eso, ¿no?, ensuciar no solo al gobierno de coalición en el gobierno español, sino a todos los socios que están sosteniendo ese gobierno. Lo que no sé yo es si el Partido Popular mide, ¿no?, la apuesta que está haciendo, porque si por un lado quiere, ¿no?, sustituir al Partido Socialista en el gobierno español, es evidente que tiene que modificar la forma de relacionarse con otros partidos políticos, porque lo que le faltan son socios para que pueda, ¿no?, alcanzar esa meta. Entonces, atacar a Junts o atacar al PNV, que tradicionalmente han sido partidos autonómicos que han apoyado gobiernos y legislaturas del Partido Popular, prácticamente ahora es inviable, porque con determinadas acusaciones y sobre todo con determinadas acciones, como ocurrió en Europa, ¿no?, con el tema de las lenguas y la oficialidad de las lenguas en el Parlamento Europeo, pues no sé, en ese sentido el Partido Popular ya habrá hecho sus cuentas y pensará que con con esta situación de descrédito y de crisis institucional que pueda tener el Partido Socialista y, por tanto, su gobierno de coalición, está incrementando, puede incrementar electoralmente su posición. Pero lo que es cierto, o por lo menos lo que dicen los sondeos, es que quien más está beneficiando de esta crisis institucional no es precisamente el Partido Popular, sino Vox, la extrema derecha, y tiene sentido. Es decir, si tú generas un marco de desafección, ¿no?, y de cuestionamiento del funcionamiento de los partidos y de las propias instituciones, quien gana peso es el partido que viene a cuestionar ese marco institucional, y es la extrema derecha. Entonces, yo no sé si el Partido Popular acierta, y sobre todo en Euskadi, si es una buena postura el replicar, ¿no?, ese enfrentamiento y esa efervescencia y esa visceralidad que está teniendo el Partido Popular Español.
Fue un tanto sorprendente, quizá, ¿no? El tono vino como de la nada.
Exactamente, sí.
Bueno, sobre la estrategia del Partido Popular o de Vox o vamos a decir de los partidos políticos en general, yo creo que hoy en día, pues efectivamente se fundamenta en el insulto, en la calumnia, en denigrar no solo ya al contrario, sino lo más peligroso que hemos podido ver en las últimas semanas es también cuestionar todo el sistema electoral, todo el proceso electoral, etcétera, ¿no? Cuestiones que ya van más allá de la pugna político-partidista y que tienen que ver con eso, con poner en cuestión el sistema democrático, ¿no? Ahí sí que se pondría en cuestión la legitimidad de los resultados electorales y también la pulcritud de todo el proceso electoral, ¿no? Y eso, ahí coincido con María, en que es una cuestión que nos tiene que hacer también, o que tiene que hacer reflexionar a no solo al Partido Popular, sino a todos los partidos, ¿no? ¿Hasta qué punto este tipo de estrategias de polarización, de crispación, que efectivamente sabemos que generan desafección hacia los partidos políticos y en alguna medida también hacia las instituciones políticas y democráticas, hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde van a llegar algunos partidos políticos con esta crispación y con esta, digamos, este enturbiamiento de todas las instituciones, ya sea el poder judicial, el poder legislativo o el poder ejecutivo, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Porque, claro, esto puede tener consecuencias muy graves, efectivamente, no solo en el voto a determinados partidos o directamente a que la gente no vaya a votar en las próximas elecciones, sino que puede generar un caldo de desafección no solo ya hacia los partidos políticos o hacia la clase política, como se suele decir, ¿no?, sino también hacia las instituciones democráticas. Y esto sí que puede ser realmente una cuestión a tener en cuenta, ¿no?, a tener en consideración, y que nos tiene que hacer reflexionar hasta dónde están dispuestos a llegar algunos partidos políticos, ¿no? Y por supuesto vemos que el debate, de nuevo, yo creo, una ciudadanía que demanda digamos que se aborden temas tan importantes como el empleo, los salarios, la vivienda, etcétera, ¿no?, temas que la gente en el día a día sufre, ¿no?, y padece. Estamos viendo cómo los partidos políticos pues están a otras cosas, no están a estos temas que realmente importan a la gente, ¿no?, sino que solamente se dedican a crispar y a generar más polarización, más odio, ¿no? Lo veíamos también eso, no solo odio ya ideológico, sino odio también o rivalidad en torno a Madrid y al resto de España o con otros lugares, etcétera, ¿no?, con los idiomas oficiales del propio Estado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en todo esto?
Una de las cuestiones a dirimir también este fin de semana van a ser los cambios que van a llegar en los partidos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, contextos diferentes, unos pues buscando en este sentido el último equipo de ataque, que es el Partido Popular, que busca la renovación definitiva para ver si alcanza el gobierno, en el caso del Partido Socialista tratando de recobrar la confianza. Algunos de los cambios ya se han filtrado, el paso adelante de Tellado en el caso del PP, en el caso del Partido Socialista, la salida ya adelantada de dos personas muy vinculadas, en este caso a Santos Cerdán. ¿Creéis que servirán estos movimientos para que alguno de ellos consiga sus objetivos? Es decir, esto que vamos a ver de cambios y de fotos estos próximos días, ¿le va a servir al PP para lograr ese último impulso o le va a servir al PSOE para recobrar cierta confianza? ¿Cómo lo ves, María?
Pues es difícil hacer una valoración a futuro, ¿no? Porque lo que sí estamos comprobando es que la realidad cambia muy rápidamente, ¿no? Que también, pues bueno, hay mucha información que todavía no conocemos y no sabemos tampoco a ciencia cierta la reacción, ¿no? Lo que podemos igual valorar es las motivaciones, ¿no? O la intención de este tipo de cambios. Yo lo que interpreto cuando veo los cambios que va a proponer el Partido Popular es que todavía se va a escorar más, ¿no? En un discurso más visceral, más de enfrentamiento, más de acusación y menos templado, ¿no? Que era un poco la propuesta cuando Feijóo dejó Galicia para venir a liderar el Partido Popular en España. Bueno, la idea era un líder más moderado, ¿no? Que había adquirido mayorías absolutas en Galicia y que venía, ¿no? A liderar un Partido Popular, pues bueno, con opciones al gobierno, y poco a poco ha ido, pues, adoptando una postura mucho más extrema, mucho más visceral, ha ido abriendo, ¿no? La legitimidad de Vox al introducirlo o contar con el partido en determinadas comunidades autónomas para acceder al poder, y abriendo también, ¿no? O rompiendo consensos, ¿no? En muchas cuestiones, incluso abonando la posibilidad de que se discuta políticamente sobre temas como la violencia de género, el aborto, la migración especialmente, ¿no? Entonces, y ahora mismo, lo decía también Unai, yo creo que es muy peligroso porque el Partido Popular, y con los nuevos fichajes que parece que va a hacer, también está teniendo un discurso muy deslegitimador de las instituciones, ¿no? Y eso es muy peligroso. Yo creo que a los partidos políticos hay que exigirles mucha responsabilidad. Y por tanto, en ese sentido, al Partido Socialista en este caso hay que exigirle una dureza extrema, ¿no? Y una renovación y unas acciones muy drásticas, ¿no? Que realmente convenzan de que, bueno, de que se extirpa la corrupción y que no hay nada más, ¿no? Y que no afecta a nadie más. Entonces, a ver, ahí yo creo que el Partido Socialista ahora mismo lo tiene complicado, sobre todo por el estado de opinión, tanto publicada como pública, ¿no? ¿Y esto hasta dónde llega? ¿Y esto, no? ¿Hasta qué punto condiciona o no un gobierno? Que luego políticamente también, bueno, ¿no? El debate sobre si no, ¿por qué no una cuestión de confianza? ¿Por qué no una moción de censura? ¿Por qué no una dimisión? ¿Por qué no un adelanto de las elecciones, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo es que cada partido está mirando por su propio interés, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es más decepcionante, el que no haya, o yo no percibo, por parte de los partidos políticos y la clase política en general, una actitud mucho más centrada en el impacto que esto tiene en las instituciones, en la democracia, en el modelo institucional, ¿no? Y la necesidad de abordar y dar una respuesta que permita una regeneración seria y profunda de ello. Yo eso no lo veo en ningún sitio, sinceramente. Y al Partido Popular, con estos cambios, lo que le veo es todavía pues más actitud, más agresividad, más confrontación, más vehemencia, más ataque, más difamación en muchos casos, ¿no? Porque el otro día la que parece ser que va a ser la nueva portavoz hablaba de pederastia, no sé. Me parece todo un espectáculo muy triste y además muy muy peligroso para el mantenimiento y la salud de las instituciones democráticas.
Sí, aquí coincido también plenamente con María, y quizá lo que nos deberíamos de reflexionar es acerca de la democracia interna de los partidos políticos, ¿no? Es preocupante que todavía no se hayan celebrado ninguno de los dos congresos o actos, o como se denomine cada uno de ellos en cada uno de los Partido Popular y Partido Socialista, y que ya sepamos, ¿no? Que ya se esté filtrando por todos los lados, pues quién va a ser el próximo secretario de organización, o quién va a ser el próximo cargo de no sé cuál, o quién va a ser, cómo van a cambiar los cromos dentro de las portavocías y dentro de a nivel orgánico en el Partido Popular y en el Partido Socialista, ¿no? Desde luego que esto es preocupante, porque claro, entonces uno se pregunta para qué están estos órganos internos. Es decir, si a estos órganos internos llegan todos los cromos ya puestos en el álbum, ¿no? Unos días antes, entonces lo primero, uno, todas las personas críticas que durante todo el año, o antes de estos congresos y tal, o comités, o como quiera que se llamen, están criticando y criticando y criticando y criticando, resulta que al parecer luego van a estos lugares donde de verdad deberían de criticar y de hacer una crítica, ¿no?, interna, y resulta de que parece ser que en esos foros no la hacen, ¿no? Entonces, esto redunda en esta cuestión mediática, ¿no?, en la que estamos sumidos desde hace unos años y en estas últimas semanas, pues muchísimo más, ¿no?, de crítica, de pesimismo, de mal rollo, que al final es entre todos, ¿no? Pero sí que me parece preocupante eso, ¿no?, en torno a la democracia interna de los partidos, porque como bien decía María, es importante que estos cambios a futuro, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si esto va a ser un simple cambio de cromos, ¿no?, o quizás yo me aventuraría a decir que efectivamente que esto va a ser un simple cambio de cromos, que no parece que vaya a cambiar dentro de los partidos, tanto del Partido Popular o Partido Socialista, nada relevante con estos cambios puramente orgánicos. Y yo creo que la estrategia de ambos, sobre todo del Partido Popular, porque lo hemos visto con el supuesto cambio que van a realizar, no dando más poder incluso a Tellado, ¿no?, pues que van a seguir precisamente desarrollando esa misma estrategia que han seguido en las últimas semanas y meses.
Vamos con los mensajes de los oyentes. Nos preguntaban a ver si sabíamos algo de un tuit que hablaba de las temperaturas en el Cantábrico, ¿no? Y un tuitero pues que decía que era un muy mal augurio ver el Cantábrico a esa temperatura y que se aprieten bien los machos. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la subida, ¿no?, de las temperaturas del mar, que es algo que hemos experimentado en los últimos años, como también nuestro Cantábrico, que siempre ha tenido fama de fresquito, pues ha ido a más, pero yo creo que no tenemos quizás expertise en la materia. Por otro lado, en el tema de corrupciones hay que tener en cuenta las opciones del PP, pues tienen máster en corrupción. También otro que dice, en esto de la corrupción hay casos y casos. Mientras Cerdán va a la cárcel sin fianza, Aldama por defraudar 150 millones de euros en el IVA se pasea por las televisiones. Es entendible, hay que recordar que Víctor de Aldama pasó un mes más o menos en prisión, que nada más entrar en prisión es cuando empezaron a aumentar el caudal de filtraciones, y que posteriormente, bueno, pues por la vía del acuerdo, al de un mes salió de prisión, y es ahí cuando parece que se apretó el acelerador de la investigación. Vamos a ver qué sucede con Santos Cerdán. De hecho, hay medios que, tratando de plantear una sombra sobre Pedro Sánchez, lo que dicen es que puede darse el momento en el que Santos Cerdán pues quiera contar cosas que no sabe, nadie sabe cuáles son, ¿no? Pero ponen el mismo ejemplo de que como unas semanas en prisión hicieron que Víctor de Aldama pues cambiara también su actitud hacia colaborar, en este caso, con la justicia. Otro oyente que dice, el que tiene que aclarar es el PNV, de que hablaron con el intermediario de Cerdán o con él mismo. Bildu ya ha reconocido que hablaron de asuntos políticos, como es lógico. Otra cosa es negociar concesiones a cambio de mordidas ilegales. En este caso, lo que decían desde el Partido Nacionalista Vasco, lo decía Íñigo Ansola, por ejemplo, desde aquí, es que no había sido Anchón Alonso el intermediario del Partido Nacionalista Vasco, y que el Partido Nacionalista Vasco no necesitaba ningún intermediario para hablar con el Partido Socialista, ni viceversa. Además de que luego, bueno, pues apuntaba Aitor Esteban que no había sido el intermediario principal o el interlocutor principal Santos Cerdán. También nos dicen por aquí, todavía cuando al PNV les echó del Parlamento Europeo en el Partido Popular, al que el Tribunal Supremo dijo que habían delinquido más desde sus inicios sus tesoreros. Y luego dicen también, en ¿dónde está el señor Zaplana? Pues Zaplana es verdad que tenía una enfermedad que supuestamente hacía imposible su continuidad en la prisión, y es verdad que, bueno, pues su salud, oye, vamos a decir, por suerte, no ha ido a mal, que tampoco se trataría de desearle mal, pero es verdad que es un caso bastante paradigmático que se usa mucho porque lleva mucho tiempo con una enfermedad que supuestamente pues estaba en una fase ya casi definitiva. Bueno, pues esto es lo que nos dicen los oyentes en los mensajes. 25 minutos para que sean las 10 de la mañana, hacemos un alto en el camino.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te digo tecnología de alta durabilidad, buen ajuste, ultraligeras y máxima comodidad, ni te imaginas que te hablo de monturas de gafas. Óptica Lázaro nos trae la experiencia Silueta Basauri, para que puedas probártelas y sentir como si no llevaras nada. Ya puedes ver el muestrario completo y pedir cita con un asesor de imagen. Infórmate en opticalazaro.com o en Madrid 8 Basauri.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Lea Artibai eskualdea, Bizkaiko kostaldeko txoko ederra. Naturarekin harreman estuan, ibilbideak, portu ikusgarriak, amildegiak, ondartzak eta tontorrak. Lea Artibai, jende abegikorra eta disfrutatzeko giro bikaina. Lea Artibai turismo.com, Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Kulturklik.
Tenemos música, teatro, talleres.
Kulturklik.
Tenemos cine, danza, kayak.
Kulturklik.
Tenemos magia, circo, cuentacuentos.
Kulturklik.
Tenemos literatura, arte, ferias.
Kulturklik.
Toda la agenda cultural en una sola web.
Kulturklik.euskadi.eus.
Tenemos plan.
Kulturklik. Gobierno Vasco.
Radio Popular. Erri Irratia. 100.4 FM y 900 onda media.
9:37 de la mañana, 24 grados los que tenemos en Bilbao, en las carreteras ahora mismo, sin incidencias en la red viaria de Vizcaya. Lo que vamos a hacer ahora es pues ir a una derivada de esto, porque mientras esta semana discurría con muchas revelaciones, algunas que veremos hasta dónde llegan, también con muchas reacciones, Pedro Sánchez estaba en Sevilla y estaba hablando de cuestiones que nada tenían que ver, salvo algún inciso, con el caso Santos Cerdán. De hecho, yo que tengo el cerebro un poco ya carcomido por internet, me venía a la mente la imagen del perrito que está tomando un café rodeado de fuego y dice que está todo bien, ¿no? Pues era un poco esa la imagen que venía a la cabeza, porque mientras todo esto sucedía, veíamos un Pedro Sánchez que quería reforzar su perfil internacional, con bueno, pues críticas veladas a Donald Trump y también reforzando esa vertiente de solidaridad internacional y de apoyo a la cooperación al desarrollo. María, da la sensación que Sánchez ha puesto mucho de su parte y habrá que analizar también los acuerdos no vinculantes, eso sí, que nos deja la cumbre de Sevilla, pero quizá en términos mediáticos no ha sido capaz, ¿no?, de capitalizar esta cumbre.
Claro, y es una pena. Al final es una pena que, bueno, todo lo que está ocurriendo hacia adentro, ¿no?, y todo lo que está saliendo, y pues perjudica muchísimo al Partido Socialista y limita la proyección de la agenda política internacional del gobierno español, porque yo creo que sí es meritorio y habría sido bueno, portada y titular, ¿no? No solo la cumbre en Sevilla, ¿no?, y el poner en la agenda política internacional la necesidad de favorecer las ayudas a la cooperación, ¿no?, y de reactivar algo que Trump ha venido a recortar y a dañar y que tiene un impacto en muchísimas personas, en la pobreza, en la desigualdad social, ¿no?, y en la vulnerabilidad, como también lo fue, ¿no?, el no aceptar el incremento del gasto en rearme, defensa, seguridad en la anterior cumbre, ¿no?, y siendo pues bueno el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el único que se opuso a esa medida que quería establecer la OTAN impulsada por Trump. Y entonces son dos elementos o dos posturas en la agenda política internacional del gobierno español que yo creo que, desde mi punto de vista, yo coincido, ¿no?, con ambos mensajes, es decir, no favorecer ese incremento del PIB en rearme y apostar por mantener o incrementar las ayudas a la cooperación, que tristemente pues bueno quedan en un segundo o tercer plano, porque es verdad que cuando aparece la figura ahora mismo del presidente del gobierno, pues es la figura del presidente del partido y es la figura ¿no? De alguien, pues bueno, que tiene un serio problema en el seno de su partido, y todo eso, pues bueno, emborrona y lleva a un segundo plano cuestiones que la política internacional creo que son claves, en las que el gobierno español está teniendo postura propia y está llevando a cabo, ¿no?, un liderazgo en ese sentido, de la misma manera que han salido los datos del paro, que también son buenísimos, o que la situación económica a nivel de indicadores macro también es positiva, pero todo eso pues no está favoreciendo el apoyo o la, ¿no?, la imagen o el refuerzo del gobierno, porque es verdad que ahora mismo pues prima todo el tema de la corrupción, y por eso decía la importancia de que la respuesta tiene que ser mucho más drástica de lo que se está ofreciendo.
No, ahí efectivamente, ¿no? Quizás el presidente del gobierno, pues suponemos que tenía la intención de sacar, digamos, pecho en esas dos cumbres, ¿no? Ya sea la de la semana pasada en la OTAN, como la de que ha tenido lugar estos días en España, ¿no? Pero vemos cómo los problemas domésticos, ¿no?, a nivel interno, pues también han incidido, pero ahí me voy a sumar a María, ¿no? En que la postura que ha adquirido el gobierno, no solo en el tema del gasto militar con la OTAN, que lo vimos claramente en la foto, ¿no? Aquella foto valía más que mil palabras, ¿no? La posición donde habían colocado a Pedro Sánchez ahí en la esquina, ¿no? Esa foto también, vamos, era para un análisis curioso, ¿no? Y por otro lado, también la postura que ha tenido, creo yo, en el conflicto Gaza-Israel, ¿no? En la postura que ha tenido España en esta cuestión tampoco ha sido baladí desde hace unos meses, y también creo que ha tenido bastantes consecuencias en la posición o en la imagen que tenía Pedro Sánchez a nivel internacional, ¿no? Y en los apoyos que había podido ir recabando a nivel internacional. Y vemos también cómo precisamente el gobierno quiso sacar pecho, ¿no? El propio presidente quiso sacar pecho con esa oposición al incremento de gasto militar de la OTAN, pero vemos cómo hoy en día va todo tan rápido, ¿no?, que parece que aquello ya fue hace poco menos que 10 años, ¿no? O sea, ha sido la semana pasada o hace unos días, pero con lo rápido que va todo hoy en día, con las redes sociales, con las noticias, con la información, ahora sale más del propio PSOE o de estos temas domésticos, ¿no? Y hay temas que en dos horas ya parece que los hemos olvidado, ¿no? Es decir, que quizás el gobierno había puesto toda la carne en el asador con esa cuestión, ¿no?, de sacar pecho en esas cumbres o en esos actos, y precisamente yo creo que no ha conseguido, si bien en un primer momento consiguió ese impacto quizás en la opinión pública española, enseguida parece que se ha diluido todo, ¿no?
El mayor éxito es que lo ha tenido ocupado, ¿no? Lo ha tenido en otro sitio, y así no podían reclamarle constantemente que saliera a dar esas explicaciones tan tempranas. Pero bueno, veremos, ¿eh? Porque además los partidos marcan la fecha del 9 de julio, esa comparecencia de Pedro Sánchez, como un momento en el que, en función de esas explicaciones, se pueden dar también otra serie de reacciones. Teníamos pendiente otro alto en el camino, lo hacemos ahora, y vamos a valorar ya también lo que es un poco el grueso de esa cumbre y los mensajes que nos ha dejado.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde puedes crecer profesionalmente, participar en la toma de decisiones y que te garantiza un empleo estable y de calidad? Esa empresa existe, es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Día Internacional de las Cooperativas, Cooperativen Kontseilua.
Gaur Parranda. Jaiek gozatu nahi ditugu, askatasunez eta beldurrik gabe.
Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak.
Jai hauetan, errespetuz eraiki, beldur barik gozatu.
Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Fiestas de San Fuentes, este viernes costillada y macro discoteca, el sábado por la noche la gran bajada a todo ritmo y la orquesta Versus, el domingo gran feria de artesanía, degustación de talos, concierto coral y calejira, Abanto Ciervena brinda por el respeto y la igualdad, Gora San Fuentes.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Son las 9 y 47 minutos de la mañana, tenemos 25 grados en Bilbao y lo que hacíamos antes de la pausa era analizar la derivada en clave de política interna, lo que ha sido la cumbre de la ONU en Sevilla, una cumbre que ponía en el centro el incremento o el mantenimiento, en este caso, de la financiación de la ayuda al desarrollo, y ha llegado el compromiso de Sevilla, así se ha denominado, lo ratifican 192 países, la ausencia marcada de Estados Unidos, que ya sabemos la actitud que había adquirido hacia la ayuda al desarrollo con la desaparición de USAID, la que era, bueno, pues uno de los grandes agentes de la ayuda al desarrollo en el mundo, impulsado por Trump, impulsado por el hombre más rico de la historia, Elon Musk. Así que, bueno, para que veamos un poco por dónde van las cosas. Y sí que parece que es un texto el que sale bastante descafeinado, y es que los compromisos adquiridos no serán vinculantes. Es cierto, María, que este tipo de titular de compromiso descafeinado o de acuerdos no vinculantes, pues son también el pan de cada día con este tipo de cumbres, ¿no?
Sí, exactamente, eso iba a comentar. Al final, el compromiso de dedicarle un 0,7% del Producto Interior Bruto a, ¿no?, a la financiación de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo es un compromiso que viene de 1970. Y que ahora mismo solo están cumpliendo 4 países, que son Noruega, Suecia, Luxemburgo y Finlandia, creo, o Dinamarca. O sea, no, en España es el 0,23. Es verdad que Pedro Sánchez en esa cumbre dice, ¿no?, que se compromete al 0,7, pero claro, si no modificamos, no renovamos, aprobamos nuevos presupuestos, es muy difícil, ¿no?, dedicarle al 0,7. Y un poco en contraste, ¿no?, con el impacto mediático, ¿no?, que tiene dos cuestiones que se relacionan con la apuesta financiera que van a hacer los estados, ¿no? Es decir, cómo hemos dedicado muchísimo más tiempo a valorar los incrementos del rearme para la OTAN, ¿no?, que si el 2, que si el 5, etcétera, y qué poco o qué poca importancia, siendo esos compromisos también en un largo plazo, ¿no? Es decir, porque los gobiernos supuestamente cuando en la OTAN firmaban el incremento al 5, excepto España, lo hacían a una visión de 10 años, ¿no? Con lo cual, bueno, ya veremos en qué queda todo eso. Y ahora mismo, el compromiso, la ayuda el incrementar esos presupuestos, ¿no?, esa financiación a la ayuda al desarrollo, a la cooperación, pues bueno, ha pasado pues más desapercibida. Es verdad que los titulares hablan, ¿no?, de acuerdos, pues bueno, que no son vinculantes, que son difíciles de llegar, pero lo que pone de manifiesto pues bueno, esta cumbre de Sevilla de Naciones Unidas sobre la ayuda al desarrollo es la dificultad de alcanzar los objetivos 2030 que ya Naciones Unidas lleva planteando décadas, ¿no? Y cada vez está más cerca 2030 y todas esas metas y todos esos objetivos, pues bueno, no se están cumpliendo. Y la dificultad también de actuar de forma multilateral y generar una financiación que sea realmente efectiva y eficaz a la hora de marcar, ¿no?, la ayuda al desarrollo y los marcos de cooperación. Y Estados Unidos, si se desmarca de todo esto, como ha hecho Trump, pues bueno, lo pone en serias dificultades, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza porque, por ejemplo, Joe Biden tampoco hizo una apuesta así grande, ¿no?, por la ayuda al desarrollo y a la cooperación. Es verdad que por lo menos no mantenía las apariencias, iba a las cumbres, firmaba los acuerdos, cosa que Trump, ¿no?, con esta forma de hacer política mucho más biselar, polarizada y llena de órdagos, pues bueno, está marcando, ¿no? Y además ha hecho efectivos recortes presupuestarios en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, que se sigan haciendo las cumbres, que siga habiendo acuerdos, que siga existiendo la voluntad, por lo menos el compromiso, aunque sea diluido, no vinculante, pues bueno, vamos a quedarnos con esa parte positiva, ¿no? Que es que, bueno, sigue habiendo muchos países que están a favor de invertir en el desarrollo y que están a favor de trabajar para evitar la desigualdad, la pobreza. Y además también en estas cumbres se habla de los impactos que tiene el cambio climático, ¿no?, que de nuevo vuelve a ser desigual y no afecta de la misma manera a todos los países, ni a todas las economías, ni a todas las personas.
Sí, quizás hemos visto, ¿no?, el impacto mediático que ha tenido esta cumbre de la ONU. En España, pues ha sido totalmente, vamos a decir, en cuanto a contenidos ha sido anecdótico, ¿no? Seguramente si preguntaríamos a las personas por la calle qué es lo que se ha hablado allí o si se han enterado que ha habido algún acto de este tipo allí, pues seguramente nadie nos sabría, o la gran mayoría de personas no nos sabría responder, ¿no? Sobre todo a los temas que se han tratado allí, ¿no?, que efectivamente tiene más trascendencia el incremento en el gasto de armas, ¿no?, que otros temas que también tienen mucha importancia a nivel de la vida de las personas y a nivel de desarrollo de los países. Y veíamos efectivamente, ¿no?, cómo los medios de comunicación, en el caso de España, ¿no?, pues ponían más acento en si se había hecho la foto el presidente con el rey o si no quería hacerse la foto o en esas cositas, ¿no?, que en los últimos años están acostumbrando a hacer en vez de informar a la ciudadanía como es lo que deberían de hacer, ¿no?, como medios de comunicación. Bien, a partir de aquí, efectivamente, tratar estos temas en estas cumbres, ¿no?, por parte de la ONU es muy importante, ¿no?, muy importante, por supuesto. Sí que quizás deberíamos pegar aquí un tirón de orejas a esta organización, porque en los últimos años sí que es verdad que parece que el tema de los conflictos, ¿no?, tenemos varios conflictos encima de la mesa, ¿no?, y quizás habría que tirarle de las orejas a esta organización con su escasa o, vamos a decir, sí, escasa intervención en algunos de estos conflictos que son realmente sangrantes, ¿no?, y que de los que estamos viendo imágenes, pues verdaderamente desoladoras, ¿no? Pero claro está, sabemos que de nuevo estas organizaciones están manejadas por los estados, es decir, que dependen de la decisión que tomen o de la postura que tomen los estados y fundamentalmente de la postura que tomen pues los estados que más poder tienen a nivel global, ¿no?
Esta cuestión de cifras, de magnitudes, también de la interrelación entre las dos cumbres que hemos visto en semanas consecutivas, también se deja notar en los mensajes de los oyentes. Nos dicen por aquí, sinceramente, debería de importarnos muchísimo más de dónde van a sacar 400.000 millones de euros para lo del 5%, que no los 5 millones que supuestamente dice el juez que se ha llevado Cerdán. Es verdad que las magnitudes tienen evidentemente mucha más potencialidad para condicionar nuestra vida. Es incremento hasta alcanzar el 5%, pero que bueno, que yo creo que podemos mantener los dos focos separados, ¿no? Por más que la magnitud pues sea mucho mayor en el caso de ese intento de incrementar el presupuesto militar o de seguridad. Al final es cierto que cuando hablamos de magnitudes de un presupuesto de una institución pública, rara vez lo que se roba es tan relevante. Es decir, es relevante para nuestra vida cotidiana, son cifras muy grandes, son cifras que asustan, son cifras indignantes, pero no suelen ser tan grandes como para condicionar, por ejemplo, los presupuestos, porque estamos hablando de magnitudes enormes, ¿no? Y eso también quizá hay que hacer esa diferenciación, por más que nos pueda parecer, y efectivamente lo es, tremendamente indignante, que alguien desvíe, robe, como lo queramos decir, 5 millones. Pero es que 5 millones en unos presupuestos públicos tienden a perderse como lágrimas en la lluvia.
Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que no es tanto la cantidad, sino el hecho de que alguien, ¿no?, que se dedica a la política y que, ¿no?, y que obtiene una responsabilidad pública de la mano, ¿no?, de unas elecciones, ¿no?, y representa a la ciudadanía, es que no puede gastar ni un euro en beneficio propio. Es decir, el entender la política como un servicio público, ¿no?, y el gestionar esos recursos públicos, ese es el dinero de todos quienes, ¿no? Es decir, al final, yo creo que eso, yo le doy muchísimo valor. Entonces, me da igual si han sido 5 millones que 30 euros, asumiendo, ¿no?, la diferencia. Pero creo que es que no debemos tolerar, o sea, tolerancia cero, hacer un mal uso de los bienes públicos. Pero sí me parece muy serio que no se esté debatiendo en el Congreso, que el Partido Popular no exprese, porque no lo ha dicho todavía, si hubiera estado el gobierno, habría aceptado el incremento del 5% para gastos en rearme, porque no ha quedado nada claro. Ha criticado a Pedro Sánchez por haberse negado a acordar, ¿no?, la subida del rearme hasta el 5%, se ha quedado en el 2. No hay que olvidar que hace unos meses el 2 ya nos parecía mucho, ¿no?, porque hubo un debate sobre si ir al 2 o no ir al 2, y el gobierno tuvo serios problemas para convencer, ¿no?, a sus socios de gobierno y también a los partidos que le apoyan en el Parlamento, y de repente estábamos hablando, en lugar del 2, del 5. Entonces del 2 ya no nos parecía tanto. Pero aún así el Partido Popular no ha dicho qué opina sobre el 2, el 5, o no lo ha dicho, como tampoco ha dicho nada de qué opina o cuál sería su postura en torno a la ayuda al desarrollo. ¿Apostaría por el 0,7? ¿No lo haría? Entonces, es a lo que comentaba antes, ¿no? Es verdad que marca mediáticamente, pero políticamente la agenda, y no hay un debate, ¿no?, en las instituciones sobre estas cuestiones que son sumamente relevantes, y como bien decías, estamos hablando de mucho dinero y sobre todo de una apuesta política internacional en un momento de gran cambio, donde la geopolítica está virando drásticamente y se están cambiando, ¿no?, las normas de acuerdos, de funcionar y de decidir.
Seguiremos debatiendo a lo largo del verano de todos estos tiempos, todos estos temas en nuestra tertulia, hoy con María Silvestre y con Unai Aedo. Es que ricasco.
Suei, agur, agur Unai.
Agur, María.
Nosotros volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Agur.
Patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
9:58 minutos, 25 grados en Bilbao. Se quedan ahora con los servicios informativos. Después llega Asuntos Exteriores. Agur.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 30, en Güeñes, se realizarán cortes totales en los túneles de Sodupe en ambos sentidos por trabajos de adecuación desde este domingo hasta el viernes 11, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 735, en Erandio, continuarán los cortes de carril regulado en la intersección con la Vizcaya 711 a Sangróniz para la estabilización del talud hasta el próximo viernes 11, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Del siglo XVI al XXI, del Greco a una inmersión en la Sevilla flamenca a través del videoarte, de Ibarrola a la mirada surrealista de Ernst. 4 exposiciones, 6 siglos. Viaja en el tiempo y disfruta del arte. Abierto todos los días con entrada gratuita. Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Camping Playa Sauces en Ribadesella, ideal para familias. Disfruta de alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior y de la mejor gastronomía asturiana. Además, tu mascota es bienvenida en uno de sus bungalows. Camping Playa Sauces es el paraíso natural de Ribadesella. Reserva ya campingplayasauces.es.